Si la música dejara de existir, dejarían de cantar todos los pájaros.
Soy Humberto Rodríguez. A nombre del equipo y de los colaboradores de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, les doy la bienvenida e invito a escuchar un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
El tic-tac de los relojes estaría, nunca más se escucharía el sonido del cristal,
la risa de los niños,
de tanto dulce de mamá.
Aquí, en
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Hola amigos de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Mi nombre es Abril Araíz Gálvez Avilés. Este es el primer podcast después del quinto aniversario. Es un programa sorpresa, según me dijeron. Yo les voy a decir de qué se trata.
Hey Abril, ¿qué estás haciendo?
Ah, perdón, es que me dijeron que no comentara nada. Pero sí quiero agradecerles la participación que tuvieron Luz del Carmen, Arelis, mi tío Jorge, mi mamá, mi tío Mercito, mi madrina Adriana y mi hermano Marco Gabriel, que lo hicieron con mucho gusto cuando mi papá los invitó. Yo les quisiera decir a quién se entrevistó en este programa, porque es un personaje muy importante para nosotros, que nunca se enteró hasta este momento de su sorpresa. Y el nombre es...
Oye, Abril, vámonos, te estamos esperando para comer, hombre, ¿qué tanto haces?
Ya ven cómo es mi papá de regañón. Pero sí se van a divertir. Como no quieren que diga nada, mejor les paso los micrófonos a Joan y a Paquita. Aquí tienen los micrófonos Joan y Paqui. Y muchas gracias por su intervención. ¡Adiós!
Amigos, ¿cómo están? Soy Joan Segura Rives, les hablo desde Barcelona, a orillas del Mediterráneo, y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Hoy vamos a tener otro programa muy especial sobre un personaje que ya ha pasado por aquí más de una vez, y que dentro de eiberoamerica.com y radiogeneral.com es súper conocido. Pero antes de hablar de él, permítanme que salude a mi compañera Paqui Sánchez Galvarro. Ella está en Madrid. ¿Qué tal, Paqui?
Muy bien, estupendamente, y efectivamente, hoy la persona que va a estar aquí en el Platicando con nosotros es tan conocida, o es conocida. ¿Lo decimos o no lo decimos?
Bueno, es conocido.
Es conocido, ¿verdad?
Es conocido y popular, participa en platicandos, en tertulias, en fin.
En muchas cosas.
En muchas cosas, sí, sí, sí.
Y por tanto, pues sí, vamos a desvelar ya a nuestros oyentes y decimos que es masculino. Él está en Barcelona, él ya nos está escuchando y veo cómo tiene el mazo en alto, porque claro, cuando yo he dicho si era conocido o conocida, pues...
Sí, ha dicho, ¿qué? ¿Cómo?
Ha dicho, pero bueno, que yo soy aquí. Pues
posible?
Hablamos nada más y nada menos que de Carlos Andrés Vallejo.
Andrés, Barcelona. Son cualquiera de las 24 horas, hora exacta. Datos meteorohumanológicos en la Tierra. Humedad relativa del aerosalud, relativa. Unos más o menos, otros, ¿qué queréis que os diga? Y otros, francamente, jo, sin paliativos de ningún tipo. Presión económico-atmosférica. Muchos, muchísimos mil ibares, y es que es como para echarse a la bebida, dando tumbos ebrios de nada o muy poco los bolsillos de los más, mientras beodos de egoísmo y ambición los de los menos se desgarran por el peso. Temperatura actual del amor, 0 grados, o sea, ni frío ni calor. Y encima, cantando el ande yo caliente y ríase la gente. Por tanto, amigos y amigas, aprovechando, quiero expresar mi más ferviente deseo y pedir a quien corresponda y por todo el ciberespacio que los valores óptimos de la salud, del dinero y el amor tomen carta de naturaleza entre las personas de buena voluntad. Porque, sí, sí, ya sabéis aquello de que...
Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y el que te gasta las cosas.
Pueblos y pueblos desiertos han quedado en mi tierra. Quién los volverá a poblar para que nunca se pierdan. Quién los volverá a poblar para que nunca, nunca se pierdan. Y más que superpobladas, muchas ciudades están. Y el que un poco las despueble, buen despoblador será. Y el que un poco las despueble, buen despoblador será. Desde el campo a la ciudad, el camino duro es, pero es mucho más duro si te obligan a volver. Desde el campo a la ciudad, el camino duro es, pero es mucho más duro si te obligan a volver.
¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal?
Hombre,
¿qué tal?
Aparece...
Es que... Para cantar ya tenemos nosotros otros platicando, claro. Distintos, ¿verdad? Uno que me comentó ayer, el Carlos, muy bueno.
Al del Poloñate, aquel sí, que nos dio la dirección.
Sí.
Y luego el flautista indio.
Toca el piano este, no canta, toca
sí.
El piano.
Bueno,
sí,
pero
sí,
oye,
aquí
cada uno que haga lo que pueda. No,
no, y este puede.
Sí, sí, además creo que lo hace bastante bien, según
sí.
Parece.
¿Y tú te acuerdas cuál fue la primera que hiciste?
A lo mejor fue la del pueblo y la ciudad. Probablemente, porque recuerdo que se la grabé a un hermano mío y me parece que fue esa la que le grabé. Quiere decir que las otras no las había o no las tenía, creo, ¿eh? Y le debí de grabar esa solo, o sea que debió de ser la primera probablemente. Yo recuerdo que cogía la guitarra por allá y digo, bueno, empezaba a rasguearla, a hacer cosas, Y hasta que me dio por eso, por componer, digo, bueno, pues vamos a componer. Y dependiendo de la situación en la que uno se encontraba y tal, pues escribía. Hacía la poesía y luego la ajustaba, digamos, a un...
una melodía.
A la melodía y ya está, ¿no?
Y además, es lo que hace.
Pero ¿y entonces tú esto de por qué lo hacías? ¿Porque te influyó ya? Ah, ¿porque tú no, para entonces no, ya conocías a Larralde no?
Sí,
¿o fue casualidad?
Hombre. No, a José Larralde lo conocía desde el año 72, prácticamente 71. Lo único que pasa es que yo ya os lo dije, y es cierto. Yo cuando cogía la guitarra, como a mí me costaba muchísimo y no sabía, mira, el Joan me las enseñaba cuando estábamos allí, algunas de ellas, pero como yo era incapaz de acompañar en general las otras canciones o algunas que a mí me gustaban, dije, bueno, pues ya que no puedo, pues las compongo yo y ya está. Y entonces pongo los acordes que se me ponen los...
pero escúchame una cosa, Carlos.
Pero la melodía pero... encaja en los acordes. O sea
sí,
que...
claro, indudablemente no, me ya trataba, ¿no?
No ahí no hay una anarquía tonal, no, ni mucho menos, ¿eh?
Evidentemente que no, pero no. Es, claro, por eso son sencillísimas, muy planas y bueno, todo eso, pero
eso
porque las acomodaba... Y bueno, pues como... Pero es que es tan sencillo como eso. Como me costaba sacar la de los demás, digo, pues saco las mías, tío, y ya está.
Es que eso hay que ser bastante valiente, Carlos, porque
valiente no, porque como eran para mí, las escuchaba yo y las escucharon 4 o 5 personas más, no. Y en general las escuchaban gente que tenía menos idea que yo, por lo tanto...
Triunfabas como la de Crema.
Evidentemente. Esto es como cuando, sin saber jugar al ajedrez prácticamente, y a mí no me gusta mucho el juego, pues decidí, por ejemplo, jugar una partida con alguien que sabía mucho y dio la casualidad de que le gané. Y dije, yo ya no repito más, pues yo ya soy mejor que tú.
No, claro, desde luego. O sea, que te aprovechabas de un poco
de la debilidad
de los demás.
Evidentemente.
Mira cómo te ponías a jugar con el challenger ese que te ganas siempre, ¿no?
Bueno, y ahí se acabaron y ya está. Y dije, pues bueno, mira, ya he compuesto 8, las grabé, luego hice algunas copias, pero las originales realmente a saber qué fue de las cintas.
Claro.
Porque como se van maltratando, pasando, haciendo una copia, yo ya no sé qué copia es, como aquellas que teníamos el Joan y yo. Si es que, yo qué sé, pasaron previamente por el magnetofón de cinta abierta, después se hicieron copias, después más copias, así que va.
Las que se perdieron.
Así tiene solera esas canciones.
Oh, ¿no? Que sí, oh. Tiene, vamos.
Casi huelen.
Rancio, ¿no?
Sí.
Cuando me pasaste hace tiempo unas canciones tuyas, que te acuerdas que te las pedí, ¿no?
Sí.
Después nunca hemos tenido ocasión de hablar del tema. El título aquel que le pusiste tú a lo de las cadenas, Rompamos, ¿eso de qué te vino?
¿Pero tú dices lo de la canción o el título?
Porque me imagino que el título...
Ah, no, era por lo que decían el estribillo, ¿no? Sí, o sea, procedía del estribillo. Bueno, uno de los estribillos me parece que sí que pone las cadenas, rompamos de nuestro pensamiento. O sea, quiere decir, o sea, liberarlo, ¿no?
Ya.
O algo así, nada más. No, era por otra cosa.
Ya.
En principio no tenían título, ¿eh?
Ah, ¿no? O sea que tú...
No, para nada.
O sea que tú te ponías a componer canciones.
Sí, yo lo oí de no tenían título. Luego, pues, bueno, a raíz de lo que ponían y eso, pues los puse, pero no, en principio no tenían. Esto pasa como con lo de las rimas de Becker, ¿no?
Que le pone números y ya está, ¿no?
Sí, o muchos poemas que normalmente no tienen título y sin embargo se les ponen las primeras palabras
del primer verso, ¿no? Muchas veces lo ponen.
El primer verso o parte del primer verso, ¿no?
Hablando precisamente de esta canción, de las cadenas Rompamos,
¿sí?
Por el ritmo que yo las escucho bastante a menudo, no te vas a pensar, ¿eh? Pues
bueno.
a mí esta me recuerda mucho a Larralde.
Ah, sí, el ritmo de los temas de José Larralde, sí.
A mí no me extrañaría que si después de la introducción entrara la voz de Larralde, pues no me extrañaría en absoluto. Pues vamos a escucharlo, ¿eh?
Las cadenas rompamos de nuestro pensamiento.
Vale.
Adelante. Muy.
lo que quiere el hombre, también quiere liberarse y no quedarse en el molde, pero no encuentra el camino porque hacia adentro no mira, de la materia ha comido y así no arregla su vida. Las cadenas rompamos de nuestro pensamiento, que salga el sentimiento y siempre, siempre vivamos con el amor muy adentro de nuestros seres hambrientos. Las cadenas rompamos de nuestro pensamiento, que salga el sentimiento y siempre, siempre vivamos con el amor muy adentro de nuestros seres hambrientos. El hombre en el campo espiritual, y aunque esto a todos asombre, es la pura realidad, pues del espíritu parte la energía vital, que es el amor vibrante, ignorado por demás. Las cadenas rompamos de nuestro pensamiento, que salga el sentimiento y siempre, siempre vivamos con el amor muy adentro de nuestros seres hambrientos. Las cadenas rompamos de nuestro pensamiento, que salga el sentimiento y siempre, siempre vivamos con el amor muy adentro de nuestros seres hambrientos.
Por soñar un mundo de luz sin sol, en la que la oscuridad fuera una borda ficción, pero alguien me dijo que en el mundo todo está dispuesto por el que es, en un dualismo fatal, fidelidad y traición, tristeza y alegría, el odio y el amor, la muerte y la vida, espíritu y materia, el placer y el dolor, la bondad y la miseria, la verdad y el error.
Oyes, y cuando tú has ido a tu pueblo, cuando tú ibas a tu pueblo, porque todo esto tú estabas en Barcelona, ¿no, Carlos?
Sí.
Ibas a tu pueblo, ¿no se las enseñabas así a
tus amiguitos? No pasó de mis hermanos.
Fíjate, qué curioso,
sí, ¿verdad? No, para nada.
Pero si ni yo las conocía.
Ya.
Las estuvo ahí escondidas, ahí un montón de tiempo el tío.
Yo creo que algunas de ellas solo las conocieron mis hermanos y el Ángel Almaraz.
¿Ah, sí?
Quiero recordar, sí.
Hombre.
¿Por qué Ángel?
Con el que estuve allí en Barcelona, ¿no?
Porque éramos, éramos y somos muy amigos.
Ya.
Y en aquellos tiempos en que las compuse, pues como nos juntábamos, aparte de laboralmente, nos veíamos prácticamente cada día.
Claro.
Pero luego también a veces los fines de semana nos juntábamos, comíamos y tal, pues se las puse. Pero nada más, o sea, yo ya te digo, y mis hermanos de los demás, yo creo que ha sido después de que han reposado ahí 20 años o no sé cuánto, cuando ya las he enseñado a alguien más.
Sí,
aquellos momentos que va, más bien las escondía.
Eso ya cuando se fue marchando la vergüenza, ¿eh?
Pues sí,
porque
con los años.
Pues oye.
Efectivamente, con los años esa cosa ya casi desaparece.
Pues ¿no? Que la escuchen ahora ya todo el mundo.
¿Qué más me da?
Exactamente, ahora ya no me voy a asustar de lo que me puedan decir, ¿no?
Y además puedo siempre tacharlas de gilipolleces de juventud.
Claro. No, eso es verdad. No, pero escúchame una cosa. A lo mejor si tú hubieras seguido, evidentemente, las otras que se puso en aquel podcast que hicimos, ¿no? Sí, que quedó fantástico. Pues, hombre, con el arreglo que le dio Julio quedaron bárbaras, ¿no?
No, disimulan bastante bien y todo.
Sí, disimulan,
dices. Sí, no sé, yo ya te digo que, hombre, no fue más allá. Fue una especie de experiencia, porque yo ya lo dije el otro día, no sé a quién se lo decía o no sé dónde lo escribía. Ah, sí, en una de las colaboraciones que hago. Como soy de los que tengo arrancada de caballo y parada de burro, pues yo inicio así en un principio tal, como con ilusión o cuando escribo alguna cosa, y luego ya me paro y digo, ala, venga, ya está bien, ¿no? Incluso lo comentaba el otro día con Juan Ramón García de la Calva. Digo, mira, yo cada vez que leo un libro, y sobre todo cuando me encuentro con buenos escritores, se me quitan absolutamente las ganas de escribir una plinia.
Ya. Bueno, pero eso es lógico, eso le pasa a todos los que tengan dos dedos de frente. Sí.
Pues esa es la cosa. Sí. Entonces, ya te digo que son eso, como la cabra comiendo, va cogiendo de aquí, de allá y saltando de rama en rama, pues eso es lo que hice y ya está.
De todas formas, lo que yo sí que noté, porque yo no me acuerdo muy bien de los títulos, ¿no? De aquellos que pusimos la otra vez y de estos que me mandaste, pero yo sí que veía que de algunos títulos así como muy chocantes, ¿no? Sí, muy rebuscados, ¿no?
Sí, absolutamente. Tú piensas que yo, por ejemplo, una de las primeras cosillas que escribí, que fue algo muy corto y tal, le llamé Melancólica Grilladura, porque se relata como una especie de un grillo que cantaba, ¿no?
Yeah.
Y como la cuestión se desarrolla un poco entre melancolía y el grillo que canta, pues Melancólica Grilladura, ¿no? O algo así. Y así puse títulos a algunas cosas un poco rebuscadas, sí. Pero si las miras bien, tienen relación absolutamente.
Exactamente, eso te iba a decir yo, que muy rebuscado sí, pero que guardan completa relación con lo que.
Sí, absolutamente.
Con lo que decías adentro. En el texto. Vamos, en la letra.
Sí, pero que a lo mejor ese texto que tú ponías, porque normalmente eso que lo hacías, ya estando en Barcelona, en el colegio.
No, yo voy tanto. Si fue ya después de haber salido de la residencia, en los años 80 y algo ya.
Ya.
Yo siempre pienso que, bueno, sobre todo cuando uno escribe, lo que generalmente le obliga a veces a escribir o lo que más hace que la gente escriba es las situaciones negativas. Cuando uno está contento y expansivo, me parece que lo que menos tiende es a escribir.
Claro.
Yo creo que las grandes obras, incluso musicales, salen más de una sensación de nostalgia, de melancolía, de tristeza, que no de alegría.
Hombre, si no, fíjate, no, y no solo musicales, sino fíjate con
el
Quijote.
Sí, por eso digo,
¿no?
Literarias y musicales.
Fíjate con el Quijote. Si Cervantes, hubiera tenido ahí la mesa llena, criados y tal, pues.
Claro, y curiosamente, además como contradictorio, resulta que es el caballero que más camina y anda y lo escribe desde la prisión.
Ahí está.
Por supuesto, en cuanto a la letra, tú no tenías ningún problema porque estabas más que preparado para crearla, pero la música, que evidentemente no era lo tuyo, ¿nunca se te ocurrió preguntarle pues esto a Joan, que es amigo tuyo, decirle, oye, ¿tú crees que esto se ajusta bien o tal?
No,
nunca,
para nada.
¿No?
Yo ya lo consideraba de inicio como una especie de divertimento y de pasatiempo. Yo estaba convencido de que eso era muy sencillo y que no conducía a nada. Además, tampoco yo tenía ninguna perspectiva de futuro, por lo tanto, pues es algo así como algo que queda ahí guardadito, que se comparte con muy poca gente y ya está. Y bueno, y luego pues eso, lo que os explicaba, ¿no? Al cabo de los años, entonces es cuando salen, de la misma manera que hay escritos que tienes ahí abandonados, que son cosas que se hacen y que quedan ahí.
Yo creo que también son épocas.
Sí, y tanto que sí, son etapas que se queman.
Exactamente, y luego pues igual se quedan ahí y ya no vuelves a escribirlo, ya no vuelves a componer, o ya no.
Exactamente. En fin. Yo es más, me he apartado tanto de eso que yo cojo ahora mismo una guitarra y es que, bueno, horrible, digo, pero que yo no, bueno, tocaba aquello, porque efectivamente lo sé, pero es que ahora mis conocimientos de musicales son tan mínimos que es que ahora sería incapaz de acompañarme a alguna de esas canciones. Casi.
Ya, pero ¿y por qué hiciste esa ruptura?
Pues no lo sé, eso no lo sé. Yo sé que en algún momento eso dejó de estar o porque, yo qué sé, emprendí algún otro camino Y ese lo dejé atrás y ya está, sin más. No tengo especial recuerdo por el que dejé de hacerlo, ¿no? De la misma manera que escribí, y eso pues más o menos lo volví a recuperar escribiendo algunas cosas luego posteriormente. Pero durante mucho tiempo yo tampoco volví a escribir ningún poema ni nada de eso, no sé. O sea, rompí con la literatura y con... Bueno, la literatura es mucho decir, ¿no? Para entendernos. Rompí con la literatura y con la música y dejé un tiempo bastante considerable. Me entregué simplemente a la vida, sin más, dejando aparte esas otras cosas. Y luego con el tiempo, pues sí, lo de escribir, volví un poco a recuperarlo, o volví a recuperarlo. Mientras que la música ya no. Lógicamente porque tenía menos facilidad.
En estos tiempos que no componías y no escribías, vivías experiencias, pero luego volvías a escribir.
Sí, claro, luego ya he vuelto a escribir algunas cosas, algunas chorraditas por ahí, historias y tal, ¿no? Pero, sin embargo, lo de la música, como sabía de mis limitaciones absolutas y de conocimientos, por lo tanto, me resultaba más fácil escribir algunas cosas que no enganchar a la música. Por lo tanto, la dejé definitivamente. Ahí tengo una guitarra abollada, yo qué sé, hecha un asco, y que un día la cogí y digo, bueno, macho, digo, ¿pero qué es esto?
Si ¿qué no, ha pasado no sé, aquí?
¿Qué ha pasado? Sí, digo, debe ser culpa de la guitarra.
Sí, por estropearse, ¿no?
Claro, exactamente.
Por favor.
Sí, no, así no. Es. Bueno, son historias de esas que se van pasando, se van etapas que se van quemando y ya están.
Vamos a oír.
Es adiós para siempre, adiós. Adiós. Lo único que pasa es que yo creo que ahí hay un desajuste, a mí me da la sensación. Y es que, por una parte, es como muy triste y por otra, al mismo tiempo, da la sensación de marcha. O sea, de marcha en el sentido, yo qué sé, yo la tengo por ahí, claro. Te da la sensación de que vas deprisa, como queriéndote marchar, ¿no? Quería darle un poco esa idea. Así más o menos es como la recuerdo un poco.
Uh-huh. Pues, ¿qué te parece, Joan, si lo escuchamos?
Vamos a escucharlo ya.
Sorprendemos a Carlos Andrés Vallejo con sus nuevas canciones
aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
la trilla, le temo como a un nublado. Hay que ver lo que se suda y hasta que se mida el grano. Yo termino reventada.
Ruperta, que no es pa' tanto. Lo que tienes que eres falsa y más floja que un gazpacho.
No digo que no, marido. Somos los más arrastrados. Contempla a los veraneantes y a los demás funcionarios. Qué buena vida se chupa.
Qué lamentable es tu engaño. Pienso que la vida es un chupete pa' que la gastes chupando. Todos esos veraneantes y los demás funcionarios que te miran a reojo, rinden tributo al trabajo. Los unos con el cerebro y los otros con sus manos. Todo trabajo es nobleza, siendo bueno y siendo honrado.
Pero tú fíjate una cosa, Carlos, que no debe ser todo como tú lo estás planteando, de pasar el rato y demás. Debe haber algo también en la genética, porque tu hijo también sigue con la afición a la guitarra, ¿no?
No, para nada, para nada, para nada. Mi hijo, él ha sido un absolutamente brote.
Sí.
Un brote de estos tremendos que les ocurren a todos los adolescentes, de que quieren tocar la guitarra.
Ya.
Y se le regaló una de estas eléctricas. Y entonces estos se piensan que la guitarra toca sola.
Ah, ya.
De manera
eso
que,
es lo que pensaba mi abuelo de las guitarras eléctricas.
Claro, claro.
Que las enchufas y ya tocan solas.
Y cuando deja de tocar ya, hace nada que encima le pagamos unas clases,
sí.
Encima pretende echarle la culpa al bafle.
Ah, bueno, claro. Vale.
No suena suficientemente fuerte.
Ah, muy bien, muy bien.
Digo, venga, hombre, venga. Anda, ya. Y ahora ahí está la guitarra durmiendo el sueño de los justos. Este ha dado, pues nada, dos acordes y algún punteo y quieto ahí.
Yeah.
No sabe nada más. ¿Qué va? Pues ¿qué va? ¿Qué va?
Hola,
¿qué va?
Hola en segunda mano.
Sí.
Pues sí, 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 sí. No te extrañe.
Un jugo.
Exactamente, no te extrañe de que eso sea lo que haga. Sin embargo, por ejemplo, yo sí que tengo un sobrino que canta muy bien. Crearon un grupo y tuvieron alguna actuación allí en Soria y tal. Pero luego, pues eso, se ha truncado la cosa y ya está. Pero sí que tiene una gran facilidad. Y luego, hombre, también viene de algo.
Ya.
Mi madre, que cantaba también muy afinado, resulta que todos sus hermanos tocaban las bandurrias y los laudes en esa especie de rondallas que se hacían en los pueblos.
En los pueblos,
muy antiguamente.
Claro, claro.
Entonces, los tíos míos, varios de ellos, yo creo, por lo menos los correspondientes a mi madre, sí que tocaron todos la bandurria y el laúd. Mientras que mi padre creo que debió tener alguna guitarra y este, como decía, no pasaba de dar dos acordes porque desafinaba como un cosaco. Pero llegó en algún momento también en acompañar algo con la guitarra, pero hacer aquello del punchinchin, 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 claro, y claro. Quieto
ya
ahí.
Ya está, ¿no? Está.
Quieto ahí.
Quieto parado, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
En fin, y por yo digo menos una cosa, Carlos, ¿qué tiene que ver la música con el cante? Quiero decir que tú rompiste absolutamente con todo. Porque ya ni quieres cantar tampoco, entonces...
No, no.
Ya, claro, pero ¿y qué tiene que ver? Tú podías decir, bueno, yo evidentemente la música, yo la guitarra, no es una cosa que domine y me cueste y tal, y necesite muchas horas de ensayo para hacer cualquier tipo de creación, pero de ahí a que te niegues a cantar, porque simplemente
sí,
para nosotros, para el coro nuestro en Iberoamérica...
No ha habido manera, ¿eh?
No,
no ha habido manera de incluirlo en ninguno
también
de los coros.
Estoy convencido de que lo hago muy mal, y entonces yo ajustaba las canciones estas que componía, también eran, y por eso digo lo de planas, para que no tuvieran mucha exigencia, para que pudiera acomodar bien la voz a la música y más o menos diera la sensación de estar afinadas. Sin embargo, no lo hago bien. Y soy como la Concha Piquer, aquella que dijo en un momento determinado:
no vuelvo a cantar.
Y no canto más que en la ducha.
No,
Ya. Bueno, es que a ti te ha pasado lo que Antonio... ¿Tú sabes que Antonio cuando era joven...
Antonio era una maravilla porque hacía hasta los gorgoritos del Antonio, Antonio Molina.
Sí.
Y él ha dicho que con el cambio de voz y con las historias y con lo demás, sí, y tal, pues que no quería volver a cantar.
Bueno,
pues,
y no ha vuelto a, sí, cantar y tampoco ha querido participar en el coro de Iberoamérica. Y Antonio entona muy bien y sin embargo, sí, se niega rotundo a cantar.
Sí, sí, sí. Pues cosas... algo así me pasa a mí también. Y aparte de que, lógicamente, pues, no sé, yo mismo me noto que...
La garganta no me funciona exactamente igual, ni mucho menos que antes, ¿no?
Que ya, en principio, cuando desplegaba tenía hasta...
Un chorro de voz.
Pero, o sea, que sí, que lo podía hacer más o menos, pero que no. Ya ha llegado un momento en el que no canto para nada. Y solo canto, en tal caso, cuando estoy
aquí solito...
Y oyendo algo, ¿no?
Sí, sí. Pues sí. Yo creo que sí, que tendría que estar en el coro de Iberoamérica.
Hombre, yo creo que
no,
sí.
No, no.
Y Antonio igual, deberían estar.
No, igual, los dos, hombre.
Sí, nada. ¿Qué sé? Vamos, sí, a tener, no, que amenazarles, ¿eh?
No, sobornarles de alguna manera.
No, hombre. No, creo que formamos un dúo.
¡Qué barbaridad! Pero hay que ver, ¿eh? Pero mira, no, yo es que te lo digo en serio. Yo con Antonio, mira que le he dicho, pero por favor, ¿y qué trabajo te cuesta? Yo ya...
Yo
llego un momento en que deje de cantar y ya no vuelvo a cantar más.
No, ya está. O sea, mi carrera profesional ya se ha acabado.
Pero si te lo pasas muy bien, hombre.
Nada. Claro. Yo ya solo hablo. Ya no hay más... Ni coros... ni historias. Yo la música la escucho solamente ya.
También tienes otra que también me llama la atención y que esta otra creo que es el Regreso Imposible.
Imposible.
Regreso,
sí.
Imposible.
Sí, 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 sí.
Es la que empieza recitando, ¿es esta?
Sí, sí, efectivamente.
Pues esta a mí me recuerda a Raimón.
Hostia. ¿Eh?
Sí, porque primero empiezas con unos arpegios y vas recitando sobre los arpegios y luego ya haces el ritmo, chan, 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 ¿no?
Sí.
Y pasas el ritmo y Raimón tiene muchas canciones que hace eso, ¿sabes?
Yeah.
Y, hombre, la melodía es diferente, todo es diferente, ¿no? Pero el aire, quiero decir, ¿no? Igual que la otra me recuerda a Larralde.
Sí.
Pues esta me recuerda a Raimón, mira.
A ver, yo supongo que todos son influencias de,
sí,
cosas,
claro,
que uno va oyendo.
Claro, evidentemente.
Y porque, vamos, mi capacidad de originalidad era nula. Por lo tanto...
No lo digo, lo digo porque está ahí, o sea...
Sí, sí.
Pues mira, pues en cambio, sí, pues tienes, sí, otras que recuerdan pues a los grupos de folk de aquella época, ¿no? Aquellos que escuchábamos entonces, ¿no?
Claro.
Como para, pues, desde el pueblo a la ciudad, sí, o aquellos que pusimos en aquel podcast, ¿no?
Yo, de todas las maneras, ya te digo, soy seguro que recibí influencia de todas aquellas músicas.
Bueno, pues podríamos escuchar ya hasta aquí para que nuestros oyentes lo escuchen.
Es el Regreso Imposible. Vamos a escucharlo ya.
Ahora.
Entre estas cuatro paredes, con el silencio por testigo, he salido a pasear por mi alma y me he encontrado contigo.
Hace ya bastante tiempo que nuestro amor
que se ha perdido no vuelve más. Dos, tres.
Está claro que uno oye también canciones de aquellas que pudieron triunfar en nuestra época, de conjuntos, de tal, y dices, pero qué malas son, ¿no?
Claro.
Son malísimas, a lo mejor son pegadizas y tal.
Sí,
el hecho de que opine que haya muchas que sean malas y que hayan podido triunfar, ahí tienes la Macarena, ¿no? Que es espantosa. Y que además, dicho sea de paso, es una copia absoluta de una canción, creo que peruana.
Fija. ¿Ah, sí?
Y tanto. Ya el recuerdo en Radio Nacional, creo que era José Manuel Rodríguez Rodri, creo, que debía tener un programa que se llamaba Pintan Copas o Pintan Coplas, en el que de vez en cuando cogía algunas canciones de estas y las comparaba con otras. Pues creo recordar, y puso la canción peruana y es una copia auténtica.
Porque se supone que la Macarena es posterior,
creo,
¿no?
Que era peruana, no lo sé, creo era latinoamericana. Eso
sí, pero digo que la Macarena es posterior a la otra, ¿no?
Sí, sí, y sin embargo es una canción malísima, pero bueno, mira, y la tienes, el éxito que tuvo y todo, ¿no?
Hombre, y o sea, de que la gente, grupos y cantantes han hecho canciones infumables, bueno, eso ahora te das cuenta perfectamente. En el tiempo en que estaba de moda una canción o dos canciones de estos, ¿no? Pero las otras que llenaban el disco no sonaban. Y ahora que tenemos la posibilidad de hacer recopilaciones de canciones de los grupos aquellos y todo esto, dices, pero esto, ¿cómo podían grabar esas cosas? Porque aparte de la que se hacía famosa, las demás es que eran pura lata, oye.
Sí.
Sin embargo, las cantábamos y todo, ¿no?
No, pero estas no, porque estas ya ni salían.
Ah, no, no, yo me refiero a las que tenían éxito y eran infumables.
Sí, claro, claro, las otras sí. Las podemos escuchar porque te vienen recopilaciones por todas partes, es facilísimo encontrarlas, ¿no? Y dices, ostras, tú, aquí la gente grababa de todo, para llenar el disco, cualquier cosa.
Cuando me enseñabas, digamos, allí a... Te decía, oye, para tocar esta canción, tal, no sé qué. Y, aún, y bueno, tú tienes la grabación y te acordarás perfectamente. Esa es como solamente para ti, para mí. ¿Tú te acuerdas cuando pretendía yo acompañar y tú hacer la melodía de la Alborada de Veiga, de la Alborada gallega?
Sí, la hicimos, sí.
Y bien, hay un trozo en la cinta que queda aislada por ahí y estamos tocando y yo resulta que cambio a un acorde que no le correspondía y tú decías, ahora a la,
sí,
ahora
sí,
a mí,
sí, sí.
Y ahora tal, ¿no? Y luego decías, entra el otro, entra el José María y dice, no sé qué tal, dice, lo que hay es mucha hambre. Por otra parte, esa que sí que te envié a ti, a Paqui no, cuando me pidió las cuatro restantes o tres o cuatro, decidí no enviársela porque me parecía la peor de todas.
No. Pues a mí me llamó la, la atención por eso, ¿eh?
Lo que pasa es que no soy consciente. Yo me dedicaba a hacerlo y además buscaba, en cierta manera, aquellas cosas que yo sabía más o menos hacer. Acomodaba la letra en algunos casos, o gran parte, lo que pasa es que no enteramente, puede ser biográficos y otros no, ¿no? Pero, por ejemplo, hay alguna que es absolutamente biográfica, una por lo menos, del todo, ¿no?
¿Cuál es? Ahora, ¿se puede saber cuál es?
Sí, la de la distancia y los años.
La distancia y los años.
Y luego también tiene algún componente, esta de me voy para siempre, sí, adiós, o algo así. Pues esa sí que también tiene parte biográfica, pero la que más es la de la otra, esta que he dicho antes. Uh-huh. Además, se cita un nombre incluso.
También, exactamente.
Esa fue algún año posterior, ¿eh? Esa es la última, efectivamente, en el orden.
Y
esa fue por lo menos dos o tres años posterior a las demás. De base me parecen, pues eso, todas como muy simples, muy planas, pero esta es la peor.
Pues algunas de las que publicamos en aquel podcast, sí, están triunfando ahora por ahí, ¿eh? Tanto en Radio General como en el programa, sí, de Luz del Carmen, la de Pueblo a la Ciudad. Esta, sí, suena bien, tío, y suena bien.
Sí. No, hombre, es que desde luego, después de las charlas que le hizo Julio, además han quedado, pero fantásticas, sí, sí, sí. ¿Eh?
No, han quedado modernizadas.
Es lo mejor de las canciones.
Están actualizadas.
El arreglo, ¿no?
Te las han bien arreglado.
Tú no te lo creías, ha
ido,
¿no, Carlos?
Ha ido tapando desperfectos, grietas y todo. Vamos, ha dejado el botijo apañado. Como para echar un trago musical, ¿no?
Yo, desde luego, lo que no entiendo es cómo no tan animado el mismo dices tú, Ángel Almaraz, porque yo, francamente, a mí no me parecen ni mucho menos, como dices tú, tan lamentable. Al contrario, me parecen que están muy bien. Y sobre todo, aparte que la interpretación musical para una persona que no tiene ni idea de guitarra está fenomenal, después yo le veo que las letras tienen todos un contenido bastante importante.
A ver, yo es que, ya te digo, me muevo por esos impulsos y sentimientos. Entonces, independientemente de que alguien, cuando yo les mostré las canciones, me dijeran que estaban bien o que les gustaban o que tal, o algún comentario positivo, pero prevalecía mi propio sentimiento. Y si mi sentimiento ya no daba para más, pues no da para más y ya está. No hay más historias. Eso de que la gente te anime y esas cosas, sí, pero como ya os dije que yo soy de arrancada de caballo y parada de burro, pues cuando, como los juguetes, ¿vale? A mí me dan cuerda y hasta donde llegue. Y ahí me paro y como no me dé cuerda yo mismo,
no andas.
No arranco.
Y a ti, por ejemplo, si tuvieras que decidir de las 8 canciones, al margen, por supuesto, de que eres tremendamente crítico contigo mismo, si tuvieras tú que resaltar o sobresalir una de ellas, ¿tú cuál elegirías?
Uy, pues no lo sé. Yo, fíjate que a lo mejor elegiría la última.
¿Ves? Y es la que te salió peor.
Sí, es la más... No. Me refiero a la última, a la más biográfica. Que se llama La distancia y los años.
Ah, sí.
La distancia,
claro.
Y los años, sí.
Sí, sí.
¿Y por qué? ¿Qué pues resaltarías, no sé, tú, sí, de ella?
No lo sé si sería porque es la última o simplemente porque es la más biográfica.
Ya.
No sé.
¿O por el momento en que la creaste, pues, sí, también? Pues,
podría caber. Tampoco sé exactamente, ¿no? Pero yo, el hecho de ser totalmente autobiográfica,
ya,
y que fuera la última, no lo sé.
Pero cuando tú la estabas creando, ¿ya tenías esa concepción de que sería la última?
No, en principio no, pero más o menos por allí va la cosa, ¿eh?
Bueno, pues vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo, va.
Sorprendemos a Carlos Andrés Vallejo con sus nuevas canciones
aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Thank you. de sueños nuevos que no quiero que se borren, porque es el eco que me habla de tu dulce y tierna alma, pero la distancia y los años se apague, no dejes que se borre, porque el amor está cerca y salta sobre los montes. No dejes
quiere el hombre, también quiere liberarse y no quedarse en el molde, pero no encuentra el camino porque hacia adentro no mira, ni la materia comido y así no arregla su vida, ni la materia comido y así no arregla su vida. Vivamos con el amor muy adentro de nuestros seres hambrientos. Las cadenas rompamos de nuestros pensamientos, que salga el sentimiento y siempre, siempre vivamos con el amor muy adentro de nuestros seres hambrientos.
A mí a veces me hace gracia escucharlas, bueno, ahora ya porque ya las conozco bien y tal, ¿no? O sea, te puedes fijar en muchos aspectos. Te puedes fijar en la música, te puedes fijar en el acompañamiento, en la melodía, en la letra y tal. Y lo que a mí también me gusta fijarme es en la grabación técnica, en las cuestiones técnicas, ¿no?
Sí.
Y claro, y a veces ves, escuchas que hace así, como si se fuera la voz, luego vuelve, se va a un lado, y luego vuelve al medio.
Esos problemas... Pero, vienen por las copias de las cintas, claro, más que por estar en mal estado, porque
ya.
Cuando yo las oí la primera vez, recuerdo que las grabé, me parece, con un magnetofón Sanyo, con micrófono incorporado, o sea que no tenía micrófono externo ni nada, de esos que se enchufaban, no, lo llevaba, y creo que fue ese radiocassette que tenía, que por cierto, pues lo grababa bastante bien, y bueno, lo hice con él. Entonces, claro, lo que pasa es eso, que es que las cintas se maltratan, se arrugan, y luego, pues si encima haces copias, pues imagínate, ¿no?
Claro, yo de todas formas, en las cintas, claro, los cassettes, que todavía sí que estamos nosotros pasando bastantes, lo estamos digitalizando, pero incluso me pasa con los vídeos, que antes de pasarlos yo a DVD, le pego unos golpes en el suelo para aplanarlos, ¿no? Para que la cinta vaya un poco
en condiciones,
si no,
va haciendo ondas.
Sí, claro, yo le pego unos golpes por los dos lados y así se me quedan un poco aplanados, ¿no? Pero eso también te pasó, no recuerdo yo en qué canción de las cuatro que pusimos en el podcast, y sin embargo eso te lo corrigió muy bien.
Ay, tanto que lo, que claro,
creo que alguna de estas, no sé si de las cuatro que puse a mí, Antonio corrigió alguna también.
Ah, puede ser, yo es que ya no me acuerdo, pero es
técnica que pasaba al final, que tampoco no sé, y él lo puso, dice, a ver si te enteras, y lo escuchabas y oye, como si hubiera sido
mano de santo, ¿no?
En la primera canción el Julio hizo un arreglo increíble, porque de hecho el inicio está cortado.
Uh-huh.
Fue a alguien que le... No sé si fue yo u otra persona. El caso es que apretó las dos teclas de borrar en lugar de la de reproducir solo.
Claro.
Yeah.
Cuando se dio cuenta, o me di cuenta, sí, volvimos atrás. Y ya había picado un trocito.
Sí. Yeah.
Lo que pasa es que Julio lo que hizo fue enganchar, y no se nota, con el intermedio, o sea, al final de la primera parte, como se repiten los mismos acordes y
claro,
pues con el mismo ritmo, cogió aquello y lo ha pegado de manera que es como si no hubiera pasado
como
nada.
Como si estuviera hecho así.
Sí,
claro.
sí, hizo claro, pues unas virguerías increíbles.
La tecnología es cierto, punta.
Ahora ya. El que sabe.
Sí, con aquellos magnetofones habíamos hecho virguerías, Modestia aparte.
Sí,
pero
es que bueno, aquel que grababa el mismo Philips este pequeño, o el aquel que tenía yo, que ya no lo tengo, claro, ya murió, el Philips aquel de cuatro pistas, el de cinta abierta, cuando grabábamos con micrófono la calidad era buena.
Sí, claro que sí.
Grababa muy bien, claro, tuvimos aquel, el Philips, luego pasó a un Inter que tuve, tú tenías un Paros
que tenía teclas,
que
tenía
llevamos
teclas
a arreglar, y dijo,
¿quién ha sido el bestia que ha metido mano aquí dentro?
Pues habíamos abierto,
que había de todo dentro, papeles para que no vibrara,
papeles y para presionar cosas.
Desde luego, la verdad es que no es por nada, pero el ciego siempre ha estado en cosas de estas de magnetofonos tal, que siempre casi en la medida de nuestras posibilidades lo último, porque la música siempre ha sido muy importante para nosotros.
Hasta ahora la creencia era que todo ciego era músico. Si era ciego ya tenía que ser músico. Con el sentido que tienes, el del oído, pues ya es músico. ¿Qué va a hacer un ciego? Pues ser músico.
Músico, y ya está.
Afortunadamente no, ¿no?
Claro. Pero no, pues sí.
Hay gente que tenemos unas orejas que son para oír y vale. Yo sí que soy realmente consciente de, digamos, las limitaciones. Sí,
bueno, tanta limitación, tú llevas, sí. tú llevas con la música desde pequeñito.
Claro.
Sí, evidentemente. Pues ya está, y allí aprendí a tocar los laudes, pero.
Pues ya está.
Pero esto.
Eso quiere decir que. Espera. Eso quiere decir que tienes un sentido musical que ya lo llevas ahí. Y eso lo vas a tener siempre. Y,
claro.
Y tienes orejas, pues tienes dos, como todos, pero
claro,
que no solo sirven para escuchar, sino también para oído musical.
Pero tú fíjate, yo me acuerdo perfectísimamente cuando compartí en una de las listas, en Música Viva, aquellas grabaciones musicales de los años 60 de la revista Hablada,
sí.
que se hacía en el colegio de Pontevedra, aquello del coro y de todo eso, y la tuna. En dos años, en el curso 63-64 y 64-65, aparece la tuna tocando, y efectivamente yo ahí se distinguen perfectamente dos laudes, y uno de ellos es el mío.
¿Ves?
Y además, probablemente en la del 64-65 se oía todavía más el mío, porque el otro era peor que yo. Ahora, resulta que decía, creo recordar, el José Cejudo, el hermano de Manolo, cuando se grabó y se escuchaba posteriormente la revista, dice, joder, qué bien suena, son buenos estos laudes. Y decía el profesor, el Agustín Estevez, dice,
sí, pero les cuesta aprendérselo.
Claro, era una mano ejecutora que, bueno, estaba bien, que dominaba pues lo justito, ¿no? Pero cuando a uno le cuesta mucho aprenderlo, quiere decir que hay limitaciones,
sí,
lógicamente musicales.
De acuerdo.
Yo, sin embargo, recuerdo de algunos alumnos que yo, cuando me iba de verano, estando en Pontevedra, como tenía una bandurria allí en casa y de vez en cuando me entretenía en tocarla, le decía, a ver, dime solfeando o apúntame, por ejemplo, pues la bamba, ¿no?
Sí.
Si era una canción de las que estaba de moda en aquella época, para luego yo sacarla bien y tal. Y el tío se ponía, pero qué facilidad tenía un chaval con 13 años o 12 años, que sin ningún problema se ponía a solfearla.
Ya. Bueno, pero porque esos tienen oído musical, ¿no?
Claro, sin embargo ese no tocó en la tuna, por ejemplo.
Ya, bueno, pues porque a lo mejor él tendría oído, pero no tendría a lo mejor aptitud a la hora de ejecutarlo, ¿no?
Probablemente.
O no eran sus instrumentos, o
la verdad es que esto es complicado.
Pero yo pienso que eso, aunque luego no se desarrolle profesionalmente, eso es muy bueno porque te ayuda a tener una sensibilidad que se tiene, porque no todo el mundo que va a un concierto tiene que ser músico, ¿no?
Claro.
O sea, claro que...
No claro, solamente claro. a desarrollar sensibilidad, claro. Yo creo que entonces, también a pasar unos
pasar,
buenos
a pasarlo
ratos.
Bien, claro.
De eso se trata.
No de hacer aquí obras maestras, ni mucho menos. Pero los ratos buenos que te has pasado con la bandurria, con el auto...
Yo sí, sí, con la bandurria, con la auto, con la guitarra.
Tal, pues oye, esos momentos ya te quedan ahí.
Yo me acuerdo, sobre
y
todo.
Y te enriquecen.
Pues, así que esa fue mi historia a lo largo de esos años atrás y ya está. Hice un LP de 8 canciones y quieto ahí.
4.
Esto es como diría alguien, dice, fíjate tú, hay escritores que casi solo han escrito un libro, ¿no? Pues algo así.
Bueno, pero yo digo una cosa, un long play tendría que ser como mínimo de 12, ¿verdad, Joan?
Sí. Bueno, pero este tiene 4 por cara. 4 en la cara A y 4 en la cara B.
Sí, exactamente. Ya no hay más.
Y lo que decías de un libro, hay mucha gente que ha escrito montones de cosas o ha compuesto montones de cosas y solo se le conoce una.
Sí, claro.
Y las demás, que pueden ser tan buenas, pues esas no. Vete a saber por qué, por mil razones, pues no han llegado a la gente. Y a este señor lo conoce solo por una obra.
Claro.
Prepara ahí el Julio un long play. Ya tenéis bastante con 4.
Pues yo creo que sí.
Que sí que lo podemos. Es que
además lo pone a huevo porque son 4 y 4. 4 que ya las pusimos y 4 que quedan. Hombre, pues eso está.
Sí, y no da para más, ¿eh?
Hombre, incluso yo no sabía que había 4. Yo como me mandó 3, yo no tenía
nada. Sí, yo te envié 3.
Por eso yo no sabía que había 4.
Por lo mala que era. Sí.
Por lo menos hemos charlado un rato.
Mira, así, como que no.
Exactamente, de vez en cuando viene bien también.
Pues
así
sí, señora.
Que. Pues bueno, hasta luego. Pues
yo ya te dejo la carpetita con.
Con la canción esa que me falta.
Exactamente.
Vale.
Y así ya las tengo todas, ¿eh?
Venga, muchachos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Que quiere el hombre, también quiere liberarse y no quedarse en el molde, pero no encuentra el camino porque hacia adentro no mira, de la materia ha comido y así no arregla su vida. Las cadenas rompamos de nuestro pensamiento.
Pues yo creo que el podcast ha estado muy interesante, ha sido muy bonito y sobre todo
muy bonito y muy divertido.
Y muy divertido, hombre, porque hombre. Carlos no se lo imaginaba esto.
Vamos, él, ni de lejos.
Una sorpresa.
Ni de lejos.
Una sorpresa bueno. Que tenemos que decirle a Carlos porque no se lo hemos querido desvelar antes, que ha sido todo idea de Julio Gálvez. O sea, que él ha sido una sorpresa que Julio le ha querido dar y fue el promotor de toda esta parodia, en este caso. Joan y yo hemos sido los intermediarios.
Los ejecutores.
Los ejecutores
de la idea de Julio.
Y sí, por tanto, tan culpables como Julio, ¿eh? Aquí los tres somos.
No hay escapatoria, no se puede.
No. Así es que bueno, yo creo que podemos dar las direcciones, sí, entonces, ¿no, Joan?
Exactamente. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, que es platicando@eiberoamerica.com. O también a través de nuestro usuario de Twitter, eIberoamérica, con la primera I y la primera A en letras mayúsculas.
Pues ya simplemente lo que vamos a recordarles a los oyentes que el próximo miércoles tendremos otro Platicando, que esperemos que ya no sea tan sorpresivo como este, sino que sea más tranquilo, más relajado, ¿no?
Exactamente.
Y nada, pues que les esperamos aquí para que escuchen otro programa de Platicando Podcast.
Rescatando música olvidada.
Que se licenció en historia para vivir del cuento y el que viviendo del cuento se doctoró en su propia historia, que es el mismo, desea poderlo hacer durante muchos, muchos años más en compañía de esta gran comunidad virtual y real denominada eiberoamerica.com. Hasta el próximo año.
Así es que
pero yo... Maneras, tú, pues,
ya lo... ya le hemos esperado demasiado tiempo.
Tenlo en cuenta y para otro día, pues...
No, hombre, sí, porque yo sé que es una persona seria, ¿no? Ahora le llamaré y le diré que lo que ha pasado y, bueno, y con lo que sea, pues que quedamos para otro día y ya... Porque tú ya tenías las preguntas preparadas también, ¿no, Carlos?
Yo tengo preparado todo, incluso hasta los podcasts, o sea que... Sí.
¿Los podcasts de qué?
De música y todo, incluso, sí. Ya tenéis otro, ¿no? Otro podcast, coño. Así que ponéis las cuatro canciones que quedan y ya está, ¿no?
¿De qué hablas?
Las mías.
No sé de qué hablas.
Digo, que ya que hemos hablado de las cuatro canciones, pues bueno, las ponéis y cogéis todo el rollo que nos hemos cascado.
Hombre,
que
haga un arreglo. Si lo hubiéramos grabado, no nos vendría mal. La verdad es que pensándolo bien...
Sí, pero es complicado, porque coño, como no hemos hablado de cada una de las canciones,
nosotros no hemos, porque lo que menos se nos podía imaginar es que este señor no iba a venir y, y tal, ¿no? Pero sí.
No, que me hicisteis lo mismo cuando el tío del avión, que me cogisteis así.
Ah, sí, pero entonces allí te lo dijimos inmediatamente.
Aquello
fue la convocatoria.
Tú te refieres al piloto, pero eso fue... pero eso sí te dijimos,
claro,
venga.
Eso solo fue la convocatoria, que tú no sabías que estaba.
Eso es, claro, eso es distinto.
Vale, tú ahora, si me hacen otro... Estas otras cuatro canciones, prepara ahí el Julio un long play.
Hombre... No, pero ahora que lo dices, sí que lo podíamos hacer, ¿eh?
Los creados intereses. Desde el campo a la ciudad, el camino duro es, pero es mucho más duro si te obligan a volver. Desde el campo a la ciudad, el camino duro es, pero es mucho más duro a volver, pero es mucho más duro si te obligan a volver.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.